En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo formato informativo, a vuestro programa Queremos Saber, siempre acercándonos al punto de actualidad, al punto donde la información queremos que llegue de una manera clara, nítida, pero sobre todo veraz. Y qué mejor que acercarnos donde ahora está todavía realizándose esas jornadas formativas y de reflexión, familias en situaciones de exclusión social, retos en la intervención social, aquí en el Centro Social Joaquín Martín Jiménez, Centro Social Kini, que nosotros, bueno, pues siempre tenemos a disposición de todas las actividades que se puedan realizar, como es una quedada, ¿no? Es donde todas las entidades y profesionales saben perfectamente dónde se ubica, y un espacio además muy adaptable a cualquier necesidad. Pues aquí es donde se están realizando estas jornadas, tanto ayer como hoy. Ya nos adelantaba Manoli García este lunes, que estas jornadas, bueno, tenían una importancia vital. Pero hoy nos va a hablar de ellas precisamente la coordinadora del Foro de Familia, Igualdad y Servicios del Plan Integral del Distrito Quinto, Luisa García Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias, porque te hemos también un poco obligado, ¿verdad?, a salir aquí a las puertas. Aún continúan las jornadas, pero sí es verdad que, bueno, unas jornadas que tienen una importancia vital, unas jornadas además que van a profundizar en un tema que hay que adaptarlo, ¿no? Hay que afrontar la realidad en la intervención, por lo tanto, una temática que tanto a profesionales como a voluntarios y voluntarias que trabajan en esa materia interesa.
Sí, nosotros en el mes de abril, en el Foro de Familia, que estamos todas las entidades que trabajamos con menores, con adolescentes, con jóvenes y con sus padres y sus madres y con la familia, nos planteamos que necesitábamos como un ratito o un momento de sentarnos, pensar juntas, preguntarnos cosas, intentar ser más creativos, porque como vemos que el trabajo se está complicando, porque cada vez hay como más familia en situaciones de muchos problemas, pues como que necesitábamos un poco poner en común y actualizar. Empezamos en el mes de abril, creamos un poco cómo iban a ser las jornadas, lo que pretendíamos, a qué personas queríamos invitar, los temas que íbamos a tratar. Y desde abril hasta ahora, octubre, que creo que ha pasado unos 6 meses más o menos, hemos estado con toda la preparación de la jornada y la verdad que estamos muy contentas, muy, muy, muy contentos.
Claro, ahora vemos ya el resultado, cuando vemos ya la programación, una extensa y variada programación con diferentes ponencias donde, bueno, pues se van, ¿no?, tratando los diferentes temas, como decimos, que interesan. Y muchas entidades, ¿no?, están representadas.
Sí, estamos representadas muchísimas entidades. Todas las entidades que trabajan en el distrito y entidades que son de fuera del distrito, pero que trabajan también con población en exclusión, también se han venido. En total recibimos 65 inscripciones. Entonces, desde ayer por la mañana, que también estuvimos por la tarde y hoy, bueno, como bien sabéis, pues hay personas que se mueven, que después vienen, van, pero hemos mantenido un número de 60 personas que a nivel de, después de todo este tiempo que llevamos, que no nos reunimos, que no nos juntamos, que no nos vemos, que ya no tenemos como esa cosa de ir a muchas jornadas, la verdad que yo creo que ha sido como un empezar otra vez a compartir muchas cosas conjuntamente, ¿no? La participación muy bien, las entidades todas se han implicado, a todas las personas que hemos invitado, tanto de las administraciones públicas, porque ha estado presente el Ayuntamiento y la Dirección General de la Junta de Infancia, Adolescencia y Juventud, y después todas las entidades privadas, que no me atrevo a decir todos los nombres, a ver si me voy a dejar alguna de atrás, pero todas las que estamos en el territorio y fuera de, todas han venido. No ha faltado ninguna entidad que tú digas, ay, pues no han podido venir tales o tal. No, es que toda la gente ha venido. Entonces, la verdad es que para el Distrito 5, esto es una prueba del trabajo tan bien organizado que se hace.
Sí, sí, además, bueno, pues también esa manera de trabajar que tanto nos gusta resaltar siempre, ese trabajo colaborativo, ese trabajo en red, donde todas las entidades se pueden beneficiar de esas estrategias y de bueno, pues esa manera de mirar cualquier problemática y que tenga resultado.
El trabajo en red, lo que significa que es, vamos a poner juntas todo lo que sabemos cada una y lo vamos a compartir. Eso nosotras aquí tenemos mucha experiencia, porque en el 2000 ya empezamos, pero bueno, ya también veníamos de antes, ¿no? Porque hay entidades que llevan aquí 30, 35 años, ¿no? Entonces, desde el 2000 se estructuró todo este plan estratégico, plan integral o plan participativo, de igual como lo llamemos. Entonces, hay una experiencia, hay un rodaje, hay personas muy sabias que saben mucho de este tema. Entonces, todo es como que se hace muy fácil. No es fácil, pero se hace fácil. Se hace fácil porque como se sabe qué hacer y se pone en práctica todo lo que se viene haciendo de tanto tiempo, pues parece que todo es que sale muy fácilmente. Pero esto ha necesitado trabajo y muchas horas de vamos a quitar esto, vamos a poner esto, vamos a llamar a este, pero ahora este no, pero ahora vamos a llamar al otro y ahora cómo lo encajamos y ahora no. Pensamos en un principio que durara una mañana, apretado todo. Después dijimos, no, por la tarde también. Y al final tuvimos que poner también el jueves, porque la ponencia marco la íbamos a hacer más corta, pero entendimos que tenía que haber una ponencia que enmarcara todo y que viniera una persona que a todos nos pusiera en una órbita de pensamiento. Entonces al final lo hemos estirado y ha durado todo el miércoles entero y hoy hasta las 2 de la tarde que terminemos.
Bueno, pues para poner en antecedentes a todos los oyentes, ayer no solamente tuvieron lugar diferentes ponencias, sino también esos talleres de diálogo. ¿Qué hicisteis ayer?
Pues mira, en los talleres de por la mañana, que eran talleres de diálogo, estuvimos trabajando el tema del absentismo y del fracaso escolar con la Delegación de Educación. Estuvimos trabajando el tema de las adicciones con una persona que sabe mucho de Fundación Diagrama y trabajando también el tema de las relaciones de pareja, por la influencia que tiene en los menores y la conflictividad que hay de separaciones o de que los padres no existen o no están. Entonces todo ese tema también lo estuvimos hablando con un señor de la provincia de Diputación que también sabe y ha escrito incluso un libro de ese tema. Ellos estuvieron expresándonos y después entramos en un diálogo, en una reflexión conjunta, en un intentar sacar algunos acuerdos para que después nos sirvan a las entidades. Eso lo hicimos por la mañana. Y después por la tarde vino una asociación que se llama Ponte, que trabajan desde las artes escénicas, desde el teatro, trabajan un poco las relaciones que se tienen entre padre, madre y los menores, y los niños y las niñas. Y estuvimos como haciendo unos teatros nosotras mismas para ver cómo sobre todo los menores viven todas las situaciones de conflicto que hay en la familia. Entonces pasamos un par de horas, que parecieron 10 minutos, porque eso fue todo súper activo, participativo y todo, y lo pasamos estupendo y aprendimos mucho, que es el interés de la jornada. Vamos a ver qué podemos aprender, que aunque creamos que lo sabemos, a lo mejor ya se nos ha olvidado, o cosas nuevas, porque el aprendizaje tiene que ser a lo largo de toda la vida, esto nunca se termina de aprender, ¿no?
Entonces, por eso hablamos de jornadas de reflexión, porque muchas veces no solamente es a título informativo, sí, o incluso formativo, sino muchas veces es también algo para repensar de nuevo, adaptarse a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos.
Y después también, Menchu, porque tenemos que ser creativos. Vamos a ver, si los tiempos han cambiado, las respuestas tienen que ser diferentes, porque si tú haces lo mismo ante problemas diferentes, pues como que no. Entonces, ante realidades nuevas, que algunas se repiten, pero otras pues aparecen de otra forma, tú tienes que hacer cosas nuevas. Te podrás equivocar, no te podrás equivocar, pero tienes que hacer inventar cosas nuevas. Yo soy mucho de inventiva. Me encanta el pensamiento este de creativo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues creas cosas nuevas, si salen bien y si no las cambias. Pero no estás encorsetado, siempre no hace lo mismo, que también me aburrió.
Bueno, esto me viene ahora mismo en la memoria, todavía tenemos muy presente ese foro de infancia, adolescencia y juventud, ¿no? Que al final se llegó a poner en marcha y a darle voz a esos menores que también tenían mucho que aportar hoy por hoy. Y también la Asociación Ponte, mediante esas técnicas de intervención grupal, consiguió, ¿no?, el formalizar ese trabajo.
Es muy importante, vamos a ver, es muy importante, fundamental, de que escuchemos a los niños y a las niñas. Es decir, ellos no son meros objetos de una casa o de un colegio que están sentados en una mesa. Ellos sienten, piensan, todo. Entonces, A ellos normalmente no se les escucha, porque son los padres o las madres las que van a los sitios a hablar de lo que pasa, pero ellos no. Entonces, es una cosa que yo creo que es un reto que tenemos dentro del plan todavía, de que tenemos que hacer algo, no sé qué, ¿verdad? Que habrá que inventarlo, o habrá que retomarlo, para que estos niños sientan que tienen sitios donde ellos poder expresarse con normalidad. Y cuenten sus penas, que tienen su gloria, sus aciertos, sus vivencias, su... Es que, mira, todo el tema este del acoso escolar, el tema de género, está todo un poquito... está ahí, pero no está fuera de ahí. Está ahí.
Eso le llega, ¿no?, a la raíz del problema.
Claro. Están en las cabezas de muchos de ellos, ¿no? Y de sus colegas, sus amigos, pero tenemos que visualizarlo. Por ejemplo, eso es una cosa que tenemos que...
Bueno, ayer mismo ya estuvisteis viendo en esos talleres de diálogo no solamente esas problemáticas que nos has ido comentando, sino también unas propuestas de mejora. ¿Llegasteis a alguna conclusión?
No llegamos a conclusiones de tareas concretas. Llegamos a conclusiones que iban más relacionadas con emociones incluso y con actitudes de las personas que trabajamos en estos temas. Uno, que era el tema de la esperanza, ¿no?, de vivirlo desde lo positivo y desde un sentido de esperanza de que es posible el cambio, ¿no?, que muchas veces parece que ya nos angustiamos, que esto no... Y después también relacionada con las actitudes un poco de mirar a los ojos, de amor, de cercanía, de ponernos en el lado de los otros. Estuvimos hablando un poquito también de eso, más que de una acción concreta o de un programa concreto. En eso no nos paramos porque creo que eso es lo fácil, lo difícil es lo otro.
Pero por lo menos si sirvió para abordar esas temáticas y esos protocolos de actuación. Y también, bueno, me gustaría adentrarme un poco a nivel profesional tuyo, María Luisa, porque tú desde el principio, nosotros conocimos un poco más tu historia, tu vivencia, como premiada, reconocida como buena gente. No llegamos a tener esa entrevista por problemas ajenos a agenda, pero sí es verdad que siempre queríamos, ¿no?, tener esta conversación contigo, porque, bueno, toda la vida involucrada en ayudar a los demás con esos proyectos, con este distrito precisamente, porque hay muchas familias que, bueno, gracias a esa intervención han podido salir de ese agujero.
Bien, yo de la historia esta con el tema de la buena gente, que me ha tenido yo que poner a pensarla. A ver, yo con 17 años entré en un centro juvenil salesiano. Y yo con 17 años descubrí a una figura, que es Don Bosco, que me ha marcado ya toda mi vida. Entonces yo entendí cuando conocí a este señor, que está muerto y que es un santo.
Pero sigue muy presente.
Sigue muy presente en mi vida totalmente todos los días. Que había que ayudar a la gente que más lo necesitara. Y que si yo tenía recursos y tenía vocación y tenía ganas y tenía entusiasmo, que por qué no me convertía yo en una persona que pudiese ayudar. A partir de ahí, toda mi vida profesional se desarrolló con ese fin. Hice magisterio porque yo primero quería ser maestra, porque soy la mayor de 7 hermanos, y entonces yo era la maestra de todos mis hermanos. Me llevo muchos años con todos los hermanos, entonces yo he sido la maestra madre, un poco. Pero cuando conocí a Don Bosco me di cuenta que yo quería ser educadora y que yo quería educar en habilidades, en valores, en actitudes, para mejorar la vida de las personas. Entonces yo desde mis 17 años estoy en este distrito. Yo cuando vine la primera vez al Centro Juvenil Salesiano de la Hispanidad, en la calle Gabriela Mistral, pues yo tendría unos 18 años, porque primero estuve un año en la calle San José, y desde entonces yo estoy aquí. Tengo 59, pues si hacéis una cuenta, pues soy 41.
Bueno, pero ahí está el resultado. Muchas son las familias que poco a poco se han empoderado y han podido salir por sus propios medios. Tú le has dado un poco las directrices en ese asesoramiento, en ese acompañamiento tan vital.
A mí, Menchu, me gusta la palabra acompañamiento. Es decir, yo creo que nosotros no es que hagamos nada. Nosotras estamos, escuchamos, acompañamos, ayudamos, nos acercamos, abrazamos, decimos una palabrita al oído, que también es mucho de Don Bosco, desde la alegría y desde el optimismo, que también era muy propio de Don Bosco. Pues es como eso, como es posible, oye, que podemos tirar para adelante, ¿no?
Y eso gratifica, ¿no? El saber que al final se consigue ir avanzando.
Esto es un trabajo muy lento. Entonces esto no es cuestión de que he conseguido, y esto no es cuestión de colocar medallas, esto no es cuestión, no, de eso no es nada. Porque entonces yo no podría haber estado aquí tanto tiempo. Me tendría que haber ido a otro sitio a buscar a... No, esto es de tú saber que estás aportando algo, algo que se puede ver o no se puede ver, a lo mejor nunca se ve, pero no importa. Si ves que hay una persona que sonríe, si hay una persona que te dice por la mañana, ya me estoy levantando con otra cosa, porque ya me levanto pensando en que mis niños tienen que tirar para adelante y que no pueden faltar al colegio. Ya está, Menchu. Es que no es mucho más que eso. Puede ser muchas más otras cosas porque los proyectos te piden objetivos, te piden esto, te piden lo otro. Pero si resumimos el resumen, es eso.
Bueno, y ahora que hemos salido estos minutos para realizar la entrevista también, ¿no? Hemos visto cómo también, bueno, pues hay que pensar y redescubrir también, pues que sigue habiendo dificultades entre ellas. Bueno, pues esa temporalización, ¿no?, de esos proyectos también dificulta mucho el avance y el progreso, el darle continuidad.
Es que, vamos a ver, para hacer cosas tienes que tener a personas contratadas que hagan esas cosas y que estén todos los días y que tengan una presencia continuada. Todo desde el voluntariado no se puede hacer, eso es una mentira. El voluntariado complementa todo, ¿no? Espectacular para mí el voluntariado, ha sido mi forma de relacionarme con el mundo. Entonces el voluntariado tiene un 100%. Pero también se necesita el personal técnico, los proyectos. Entonces, si son proyectos de 6 meses... tú en 6 meses, ¿cómo vas a ayudar? Si tienes 6 meses, 5 meses en el paro, ahora viene 3 meses, pero ahora... Vamos a ver, es que esto no es, estamos hablando de un abordaje integral, global y multidisciplinar con familias que están en situaciones muy complejas. Entonces no inventemos cosas que no tienen sentido. Entonces sí que es verdad que en el tema de entidades, eso es un gran error. Un error que tiene la culpa la administración pública. Es que no tiene más nadie la culpa. Porque las entidades privadas están aquí, las entidades públicas, las ONG, están aquí. Lo que no está es lo otro. Entonces...
Que todo no es cuestión tampoco de tanto planificación, ¿no? De presupuestos, de recursos, sino también de que esa inversión al final pues continúe y dé su fruto. Por eso hoy... Entre los temas que se han tratado también esos recursos, tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Huelva, a disposición de esas familias en riesgo de exclusión social.
Sí, hoy vamos a estar estupendo esta mañana, que han comentado tanto de la delegación como del Ayuntamiento, los recursos y demás, que están estupendo, que la familia, que nosotros, bueno, porque los conocemos, ¿no?, que son los recursos que aportamos a la familia. Pero de eso no estábamos hablando ahora, estábamos hablando de los recursos que pone la administración para mantener las estructuras o el personal técnico de las entidades. A nivel de los recursos de la familia, pues sabemos que también son escasos para las necesidades que hay y son escasos porque no llegan en el momento que tienen que llegar. Hay veces que hay urgencias y hay veces que hay que buscar un recurso de hoy para mañana y no siempre los recursos están de hoy para mañana. Entonces, hay bien... Los hay, ¿no? Ahí los hay.
¿Y ese canal de comunicación es ágil? ¿Está en tiempo y forma funcionando?
Sí, los canales con la administración está. Es decir, los contactos se tienen porque ya hay relaciones personales. Las relaciones personales son muy importantes aquí y en Pekín. Si tienes ya contacto porque conoces al técnico, la técnica siempre es mucho más fácil. Entonces, todo eso está hecho. El tema es los recursos económicos, tanto de un tema como de otro. El dinero. El problema está en el dinero, Menchu.
Esas partidas económicas que estén bien invertidas, y no solamente bien invertidas, sino bien dirigidas.
Y en el momento. En el momento. En el momento y que además todo tiene requisitos, algunos súper rígidos. Entonces, si los requisitos son muy rígidos y las familias están en urgencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo unimos unas cosas con otras?
Bueno, también es importante la figura del profesional. El profesional de los servicios sociales. No sabemos hasta qué punto muchas veces se ven desbordados, ¿no?, de tantas personas que necesitan, pues como bien estamos exponiendo, pues esa ayuda inmediata, urgente. ¿Los profesionales están valorados?
Yo creo que sí. Pues la familia nos quieren. Yo voy a hablar de mí. porque para mí eso es importante. Las familias te quieren.
Ya lo veo, lo veo. Doy fe.
Las familias te quieren porque saben que tú has estado y que siempre estás. Haces más, haces menos por ellos. Cuando puedes, haces, y cuando no, pues le dices, niña, que es que aquí ahora no hay nada. No hay nada. Entonces, ya ellos saben lo que es. Y después, por las administraciones, creo que también hay una valoración de las personas. De las personas. Y valoran el trabajo técnico y valoran el trabajo de la... Pero es como que todo está como en una parte más alta todavía. ¿Entiendes? Que no es cuestión de que no estemos valorados. Sí estamos todos muy valorados unos a otros. Pero el tema está más arriba.
Pero sí que se habla con sinceridad y se expone, ¿no? La realidad de la situación también. Sí. Ellos notan, ¿no? Ellos, ellas notan que no está en tu mano la solución.
Sí. Sí, yo creo que ellos saben que somos personas, que además incluso cuando a lo mejor nos ven con más mala cara, hoy te está pasando algo, ¿eh? Porque tú hoy no estás con la misma cara de siempre. Y yo, cuando no estoy bien, le digo, pues sí, hoy te hago bien. Porque además es una cosa que te hace que te sientas cercana totalmente a las otras personas, porque yo tengo mis emociones y mis días, y ellos tienen sus emociones y sus días, es que somos dos personas, no estamos uno por el, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también humaniza todo. Es que es muy importante que seamos personas.
Ser persona es vital, y más como se suele decir, que últimamente se pone como si fuera una coletilla, persona humana, como si no fuéramos humanos ya de por sí, pero bueno, que últimamente lo estamos escuchando mucho y nos deja un poquito perplejo. Hablando también de esos talleres de diálogo, desde el día de hoy quisiera que me relataras un poco pues en qué ha consistido estas intervenciones.
El de ahora, ¿no? Pues mira, ahora ha venido el fiscal de la unidad de violencia de género, que nos ha encantado porque normalmente tampoco están ellos tan cercanos a nosotros o nosotras a ellos, ¿no? Que eso ya no sé. Y entonces el que haya venido, el que este señor como muy puesto lógicamente y además como muy cercano. Entonces, nos ha escuchado. Ha escuchado la realidad de la familia. Porque también se ha hablado de la realidad de las ONG y de la y cómo nosotros estamos viendo a la familia. Y después también se ha hablado desde la delegación, de la renta mínima, de los itinerarios. Entonces como que se ha hecho un compendio así de por dónde podemos tirar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa? Que está estupendo todo. Que es que está todo pensado y... Mira, Menchu, ya está todo inventado. ¿Vale? Podemos inventar metodología, pero ya está inventado todo. En el invento lo que hay es que tener dinero para poner las cosas en condiciones encima de la mesa. Ya está. Hay personajes en este distrito, personajes, personas. Yo personajes le llamo a las personas que tienen una singularidad y que me encantan. Entonces yo digo personajes siempre como a nivel cariñoso. Entonces, por ejemplo, en este distrito 5 hay unas personas y unas personas sumamente bien cualificadas y preparadas para poner en marcha todo, sin necesidad de unos dineros desorbitantes. Y simplemente hay que tener voluntad política de que se pueda hacer. Entonces, ya está todo inventado.
Está todo inventado y yo creo que todo también en cuanto a información se va trasladando, ¿no?, en tiempo y forma. Por eso la importancia de estas jornadas... tanto formativas o informativas como de reflexión. Hemos escuchado ya una de las intervenciones. Pero aún queda, ¿verdad?, a partir de ahora pues más ponentes que intervenir.
Sí, porque mira, ahora vamos a trabajar el perfil de los profesionales que trabajan en temas sociales. El perfil, bueno, sobre todo de los trabajadores o trabajadoras sociales, pero bueno, es un poco el perfil social que tenemos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no soy trabajadora social, pero bueno, tengo ese perfil, ¿no? Entonces, hemos invitado a Manuela, que es de la Universidad de Huelva, es una trabajadora social y tiene mucha experiencia y formación en este tema, y además ella da clase en la Escuela de Trabajo Social. Entonces ella va a hablarlo como más desde la parte un poco más como teórica. Y después Isabel Portillo, que es una trabajadora social pura y dura, vamos a llamarla así, que lleva muchísimos años trabajando en el Ayuntamiento de Huelva de trabajadora social. Entonces, una lo va a contar desde la parte a lo mejor un poco más teórica más, y la otra de la parte más práctica, y vamos a hacer un conjunto, un conjunto de cuál es el perfil nuestro profesional de las personas implicadas.
Pero hablando de esos talleres, en la segunda jornada, en este segundo día, también se han hablado de temas muy preocupantes, ¿no? Esos, lo que viene siendo la violencia de género, esos planes de inclusión o incluso, como bien has dicho, ese papel de las ONGs en esa intervención.
Sí, en el papel de la ONG, que Silvia de Baldoco ha hecho un poco un resumen de todas las entidades que estamos aquí en el territorio, se ha hablado de lo que nosotros vivimos y vemos en las familias y de las necesidades que tenemos y de las cosas que habría que hacer que hoy todavía no se hacen. Que yo también creo que una parte importante de las entidades es el denunciar, que también se nos olvida. Pero yo creo que hay que denunciar las cosas que no tenemos. Entonces, si no tenemos algo, nos falla o nos llega en el momento, pues tenemos que decir, oye, que es imposible querer que trabajemos con toda la familia, con los niños, con temas de absentismo, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? En el tema del absentismo escolar o del abandono y demás. Hay programas que duran 4 meses con 5.500 euros. Entonces, a ver, con eso ya arreglamos el absentismo escolar que pueda haber en esta zona, que no es que falten 3.000 niños, no. Pero si son 15 familias, 20 familias, ¿tú cómo haces un trabajo para que esos niños de verdad vayan al colegio? ¿Cómo lo gestionas si no tienes recursos humanos que hagan ese trabajo? Es imposible. Entonces, un poco, en el papel de la ONG, no se ha hablado tan claro, pero ahora yo sí lo hablo porque yo soy persona de decir lo que quiera decir, y diciéndolo con educación, y lo puedes decir, ¿no? Yo soy de esa opinión.
Y es una realidad, ¿no?, que hay que exponer.
Es que si no decimos las cosas, porque, ay, este no es el momento, esto no es esto. Pues mira, entonces nunca llega el momento, porque el momento nunca va a ser. Entonces también un poco el tema de que podamos poner una actitud de cuando no veamos algo, de denunciarlo bien hecho, ¿no? Tenemos un plan de comunicación ahora que nos está ayudando la Asociación de Prensa de aquí de Huelva, que está se le está pasando noticias del distrito para que se cambie un poco esta imagen negativa o no muy positiva del vandalismo. Entonces, yo creo que ahora mismo se están haciendo cosas que es verdad que no sabemos si se van a parar todas o no, porque el 31 de diciembre hay cierre de muchos programas y muchas de las personas o de los personajes, como yo digo, que andamos por aquí, pues a lo mejor tendremos que andar de otra forma y no de la misma forma. Y eso también va a restar, lógicamente, en el trabajo que se haga en el distrito, ¿no?
Sí, tenemos que ir adquiriendo también pues esa manera, ¿no?, de ir también actualizando todo ese protocolo de actuación. Tú vas a estar en esa clausura como coordinadora del foro, vas a hacer como un resumen.
Pero viene también del Ayuntamiento de Huelva Pepe Fernández. Me va a acompañar. Entonces, yo voy a hacer un resumen, pero no un resumen de contenido. Voy a hacer un resumen del alma.
Bueno, no sé qué está en tu línea, ¿no? Lo que has interiorizado y lo que te gustaría también exponer.
Sí, sí, lo voy a hacer desde ahí, porque los contenidos, cada uno se va a llevar un aprendizaje, un contenido, una idea. Yo en eso no voy a entrar, ¿no? Porque son cosas. Pero yo voy a lanzar como ideas fuerza o ideas que parten del corazón, o aquello que nunca tendremos que yo creo que no tendríamos que olvidarnos, que después se nos olvidará o no. Entonces yo voy a partir de ahí, y Pepe Fernández me imagino que me va a acompañar en esa clausura y que él diga lo que también quiera expresar y decir.
Bueno, aquí siempre se abren las puertas, estamos acostumbrados en el plan integral a esas invitaciones y sobre todo, ¿no?, a esa acogida de todo aquel o aquella que quiera personarse y aportar, que es de lo que se trata, ¿no? Y hablando del plan integral, ¿cuándo surge, porque ya nos has iniciado un poco, cuándo surge tu andadura dentro de este mundo social, ¿no?, del ámbito social profesional, que al final has venido desempeñando, pero el plan integral, ¿cuándo caló en ti?
Yo estaba cuando inventamos el plan integral.
En el 2000, ¿no?
O antes, cuando el ayuntamiento hablaba de esto de participación ciudadana. Yo he estado desde el principio, Menchu. Empezó en el 2000 con la idea del ayuntamiento, cuando le pidió a Baldoco oye, hace un estudio, ya ve qué hacemos. Y Baldoco llama a la universidad y le dice, oye, universidad, ¿tú qué sabes más de estudios? Mira, ve qué está pasando aquí en este distrito, ¿no? ¿Qué está pasando por esta zona? Y entonces a raíz de ahí pues se plantea si tenemos un estudio, tenemos un interés por parte del ayuntamiento, hay entidades fuertes que están por detrás, que en este caso era Baldoco, en ese momento, pues venga, vamos a tirar con un plan estratégico, súper innovador. En el 2000 no sabía nadie lo que era un plan integral. Entonces era súper innovador, ¿no? Lo siguiente de innovador. Y entonces desde el 2000 pues ahí se ha estado apoyando.
Y hasta hoy en día que ya somos un referente a nivel mundial, muchísimos reconocimientos a nivel internacional. Y desde ese comité director tú también formas parte. Por lo tanto, bueno, también se planifica un poco. Estas jornadas servirán también para esas directrices de cara a los próximos 4 años.
Claro, ahora mismo en el plan integral se está realizando el plan estratégico del 2022-2030. Entonces, en la asamblea del 29 de noviembre, cuando nos veamos aquí todas las entidades, se va a presentar y aprobar, ¿no? Lo más seguro, el plan estratégico por el que nos tenemos que mover hasta el 2030.
O sea, 8 años, de cara a 8
años. 8 años. Y ahora mismo la Universidad de Huelva está como estudiando todo, igual que las aportaciones de esta jornada también van a servir. Todo lo que se ha hecho en este último periodo, de los laboratorios que se hicieron, de los estudios, de las entrevistas que se han hecho con personajes clave, todo la universidad está, la universidad, el departamento donde está Blanca y Manuela, pues están haciendo como una síntesis de todo y construyendo un plan que se presentará, que se aprobará y que toda la gente que estamos aquí diremos, pues hacia allí vamos, al 2030.
De cara a ese 2030, esas líneas de actuación que o están y hay que seguir dándole continuidad o, bueno, otras que habrá que reformar y otras que habrá que poner en marcha. Nos quedamos ya sin tiempo, María Luisa, pero sí es verdad. Bueno, Luisa, yo siempre te pongo el María, no, por delante.
Yo,
por eso, perdóname.
Luisa del Rocío.
Bueno, pues Luisa del Rocío. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Gracias. Y sobre todo, bueno, a seguir con ese gran trabajo que realizas, no solamente ya desde el Colegio Salesianos y esos proyectos también de cara a esas familias, que ya no hablamos en riesgo, que muchas ya están en exclusión social y hay que poner, bueno, pues esa base, ¿no?, para que todos y todas podamos seguir encauzando nuestra vida, sino también este tipo de iniciativas como estas jornadas que al final, bueno, pues nos hacen poner los pies en la realidad actual y adaptarnos también a las circunstancias que ahora mismo nos rodea. Muchísimas gracias, Luisa.
Gracias a ti, Menchu, gracias.
Bueno, pues nosotros ya devolvemos la conexión. Muchísimas iniciativas, actuaciones que se están emprendiendo desde el Plan Integral del Distrito Quinto y nosotros pues también nos hacemos eco de ellas y somos altavoz para hacérselas llegar. Gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.